La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública.
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
Tus ojos la misma flor, tu risa el mismo azul del cielo que hoy me deja ver que el horizonte no es tan lejos.
En ese recorrido de luchas, porque frente al genocidio, frente al horror, frente a la tortura, a las violaciones, la reacción fue primero la resistencia, después...
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
La organización colectiva que fue multiplicando y abriéndose, donde nos fuimos sumando a medida que fuimos creciendo, es una lucha que lleva 43 años y quienes empezamos a militar siempre empezaron a ser madres y abuelas nuestro faro y nos involucramos y seguimos, y esto va a seguir porque evidentemente también es una forma de restituir historias y también puso en tensión nuestra propia historia.
Calma, tus días la misma imagen que danzó como un delfín y dibujó un jardín del alma en color que palpita encantador.
De que para que existiera el genocidio del 76 debió haber un antecedente de genocidios impunes, ¿no? Como lo fue la mal llamada campaña del desierto, que también le llevó adelante el genocidio de Roca, y también el genocidio de Roca hizo su propia campaña en el Chaco. Y las consecuencias, o sea, esa impunidad que se vivió, que además los nombres de los genocidas están en las calles, en las ciudades, en las plazas, permitió que se repitieran después otras situaciones hasta que llegamos al horror del 76.
Sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba.
Por los derechos de las infancias y adolescencias, por nuestros derechos laborales, por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación.
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
Bueno, comenzamos recordando el 22 de octubre, el Día del Derecho a la Identidad, acá en Argentina. Un día de lucha tan particular como la lucha de las madres, ¿no? Y se ha recordado en buena parte del mundo.
Sí, buenos días, Vero, para vos y toda la audiencia. La verdad que sí, se recordó en todo el mundo porque, digo, mujeres en resistencia hay en distintas partes del mundo, pero la lucha de las abuelas en particular fue una lucha que además tomó ciertos caminos en búsqueda de sus nietos, ¿no? Porque las madres buscaban a sus hijos, a sus hijas, teniendo más o menos los datos de dónde habían sido detenidos, cuándo habían sido secuestradas. Digo, pero la lucha de las abuelas necesitó buscar otras herramientas y las construyó para poder reconocer dónde estaban sus hijos. Entonces, la creación del banco de datos genéticos, la creación de el equipo forense de investigación, fueron aportes de la ciencia puestos en esa búsqueda que ha trascendido las fronteras y que incluso han intervenido en situaciones tan complejas como, por ejemplo, la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, que también ahora acá pasó buscando a Daniel Solano. Digo, adentro y fuera del país, esa búsqueda, que podría tomarse como una búsqueda individual de una abuela de sus nietos, en realidad se transformó en una búsqueda colectiva y después en herramientas colectivas. Y no podemos olvidar que el derecho a la identidad, que es el que recordamos hoy a nivel nacional, dentro de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, en función del trabajo de las abuelas. Por eso creo que la repercusión de este día, sumado a que Estela, su presidenta, cumplía 90 años, ha sido muy fuerte, ha sido sumamente emotivo. Y también es un espacio para seguir diciendo que todavía nos faltan 300, porque hubo 130 identidades restituidas, pero todavía aproximadamente faltan 300 y las seguimos buscando. Ahora, junto a las abuelas, estamos las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, y se ha creado ahora los nietos. A tono con lo que venimos hablando, las identidades, no podemos dejar de festejar el triunfo en Bolivia, porque también fue un triunfo que se construyó en función de las luchas colectivas. Lo importante para la región, evidentemente, es que primero que demostró, pese a muchos pronósticos que hubo, que en realidad en Bolivia en noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado financiado por organismos internacionales, sostenido por los usurpadores de siempre del poder, que en eso se parecen en todos los países de Latinoamérica, y fomentado y acompañado por los medios hegemónicos de comunicación, que a esta altura tienen el mismo papel en todos los países, y lo vimos con las sucesivas golpes blandos, golpes duros, y en Bolivia, como no pudieron, hicieron un golpe tradicional. Y la verdad es que a medida que van apareciendo los últimos votos y la diferencia se hace cada vez más grande, debemos celebrar el regreso de la democracia, pero además y fundamentalmente nosotros pensamos en las mujeres de pollera, ¿no? Las mujeres de pollera, a las que en algún tiempo le llamaban las cholas de manera despectiva, fueron las que se pusieron al frente de la lucha desde el primer momento en que comenzó el golpe de Estado. Y hoy muchas de ellas incluso se postularon y muchas de ellas también llegan al poder. Así que para toda la región, para lo que nosotros entendemos como la patria grande, el regreso de la democracia y la diferencia del MAS lograda en Bolivia es un triunfo de toda la región.
Preocupa también que organizaciones se hayan manifestado en las últimas horas de la derecha, ¿no? Y que piden la nulidad de las elecciones a pesar del conteo del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que confirma el triunfo de con más del 54% de los votos de Arce.
Sí, y además cuando los mismos organismos internacionales que fueron veedores no solo han declarado la absoluta transparencia de las elecciones, sino que también ya han aceptado, han felicitado a Arce. Es lógico que pase, digo, quien usurpa, quien trata de apropiarse de lo que no le corresponde, lo hace violentamente, va a tratar violentamente de evitar que se llegue a la verdad también, porque el regreso de Arce al poder, el regreso del MAS al poder en Bolivia, también una de las cosas que ha quedado clara, incluso desde las organizaciones, es que se vuelve sin ánimo de venganza, pero sí con justicia, y parte de las revueltas que hubo al principio en la resistencia contabilizaron 32 muertos, y esos muertos no tienen que quedar impunes. Así que, bueno, y también sabemos, obviamente, que necesitan tratar de hacer un poco de resistencia para marcar, esto también es una cuestión de poder, como para marcar su poder y para también tratar de condicionar al gobierno que viene, como hace la derecha en todos los lugares de Latinoamérica, y donde obviamente tenemos que estar sumamente alertas. También lo vemos en nuestro país.
Mis hermanos son Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Echeverri. Mi familia siempre ha sido una de las más fuertes de Entre Ríos, fundamentalmente por el desarrollo de la actividad agropecuaria y de los medios de comunicación. Pero el éxito económico de este modelo está asegurado por un complejo entramado de contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos, que les permite acceder a beneficios que ningún otro ciudadano común puede acceder. ¿A qué me refiero? A la impunidad de todos sus delitos, como por ejemplo, estafar al Estado fraguando documentos públicos, evadiendo impuestos, accediendo a tierras fiscales a precios viles y atentando contra el ambiente y el cuidado de la tierra sin ninguna consecuencia.
¿Cómo el triunfo, ¿no?, de Bolivia representa el triunfo de las comunidades, y también quienes se le oponen son los que se fueron apropiando, ¿no?, apropiando de los territorios, del poder. Bueno, la familia Echeverri tiene esa característica, y en este contexto una de ellas, que es mujer, que es la única mujer de esa familia, se hace cargo de ser parte de una familia que construyó su fortuna a partir de la apropiación indebida de los territorios, y define dejar una parte que es la que le corresponde a ella para un proyecto que es el proyecto Artigas, que es para la recuperación de territorios, para el cultivo de manera comunitaria, sin agrotóxicos y en función de la soberanía alimentaria. Y en esta disputa que se da, y que los medios de comunicación la muestran primero como una disputa solamente hereditaria, es más, la están vendiendo ya casi como una película de Hollywood, digamos, pero ubican a una mujer en el estereotipo de las mujeres que molestan el poder. Entonces, o es mentirosa, o está loca, o a lo mejor quiere otra cosa. Y se muestra también el poder que tienen los patrones de estancia, que siguen existiendo y que se han ido apropiando de la tierra de los campesinos, y que hoy se crean no solo los dueños de la tierra, sino los dueños de la vida de cualquiera que quiera pensar o instalar algo diferente. Digo, es muy similar el tratamiento que se hace en los medios en desvirtuar y en negar las realidades con lo que está pasando en las ocupaciones en la zona de Villa Mascardi en Bariloche. Porque si uno recorre cómo se apropiaron, en este caso lo último que pasó con la comunidad Gallardo, digo, y el dueño, se muestra a quien se apropió de la tierra como la víctima, cuando en realidad está muy claro, por eso lo define el INADI, ese territorio le perteneció a la familia Gallardo, como también se demostró que hay un territorio que le pertenece a la familia Buenuleo, y que quienes se quisieran apropiar se presentan ante la justicia como los dueños, cuando en realidad los dueños son los que hoy están reclamando. Pero bueno, es la lucha que tenemos que dar también, porque es una lucha para construcción de sentido sobre la legalidad, sobre nuestra propia historia y también empezar a decir que quien se apropia ilegalmente, no importa qué cantidad de dinero tenga, sigue siendo un usurpador.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.